Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Qué carrera estudiar? Pues es seguramente el mayor dilema al que tratan de responder los más de 200.000 alumnos de segundo de bachillerato que estos días se enfrentan a la EBAU, la conocida como selectividad, ¿te acuerdas, no? Que lo llamábamos así, pues ahora se conoce EBAU. Bueno, hoy se suman a estas pruebas en Valencia, en Aragón, en Extremadura, en Galicia, en Navarra y también en Baleares. Algunos, pues a esa edad, tienen claro que estudiar, pero muchos estudiantes se encuentran ante un examen de selectividad que marca el punto de partida a la hora de escoger la carrera universitaria que abrirá las puertas de su futuro profesional. Es una lección muy importante en la que se tienen que valorar cuestiones como las salidas profesionales, la tasa de empleo y desempleo, las opciones de un futuro en España o tener que también salir fuera del país. Y, por supuesto, tratar de conjugar todo esto con las preferencias de cada uno. Lo cierto es que elegir una u otra carrera sí determina las posibilidades de tener un puesto de trabajo, un empleo que tenga que ver con lo que hemos estudiado o un trabajo estable y además bien remunerado. ¿Qué tengo que estudiar si quiero conseguir pronto un trabajo? Bueno, pues medicina o biomedicina, que aglutinan el 14% de toda la oferta para universitarios. También enfermería, que sube con fuerza desde que estalló la pandemia del coronavirus. Y si lo que quiero es un trabajo indefinido, pues posiblemente ingeniería, dicen los diferentes estudios y también encuestas. Y si quiero trabajar de lo que verdaderamente estudiado, pues de nuevo, estudios relacionados con ciencias de la salud, donde el 82% de los que estudiaron carreras relacionadas con esa rama trabaja en algo relacionado con sus estudios. Es lo que se llama empleo encajado. Y si quiero formarme en competencias que hoy día demanden las empresas, pues ADE, Administración y Dirección de Empresas. Disponer de estos conocimientos es un requisito imprescindible para el 11,3% de las ofertas de empleo en España. Y un aspecto a tener en cuenta y que resulta básico en economía, la relación entre oferta y demanda. Si hay pocos titulados para una formación, pero la demanda no para de crecer, pues se producirá un aumento de los salarios. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con estudios relacionados con tecnología, IT y Big Data, y no precisamente todos ellos son carreras universitarias. Arquitectos de sistemas, ingenieros DevOps, especialistas en datos, profesiones que emplean de momento poco, al 2,7% de los trabajadores del país, pero en donde se aplica aquello de la escasez se remunera. Te voy a dar, de hecho, un dato. El primer sueldo supera con creces los 30.000 euros, pero es que en pocos años ganan ya más de 100.000 euros. No sé si todo esto lo tendrán en cuenta los chavales que hoy se examinan. Bastante tienen con controlar los nervios, pero es lo que puede determinar que dentro de unos años la carrera que hayan elegido encuentre fácilmente una salida laboral. Pues tenemos además otros asuntos destacados que contarte hasta ahora. Noticias que te cuenta ya a continuación en titulares Álvaro Sáez.
Nuevo día, Pilar, de récords tanto en la gasolina como en el diésel. En el caso de la gasolina estamos rozando de media los 2,10 euros en toda España y en el caso del gasóleo el precio está en el 1,96 euros. Y mañana, eso sí, baja la luz. La vamos a pagar a 185 euros el megavatio hora. Hoy cuesta 193, 1,62 euros más barata que ayer. Y en Reino Unido, Boris Johnson pide a sus ministros pasar página para centrarse en la labor de gobierno. La primera reunión tras ganar ayer la moción de censura interna dentro de su propio grupo parlamentario. El primer ministro británico consiguió al final 211 votos a favor, pero 148 diputados en contra. Ahora se esperan dimisiones y ceses incluso también de varios ministros que están en su contra. Y suben las temperaturas en la vertiente atlántica del país, Andalucía y Canarias. También bajan en el Cantábrico Oriental, en Pirineos, en Valencia y en Baleares. Van a surgir intervalos nubosos en general en todo el extremo norte de la península, con posibilidad de lluvias débiles, poco nuboso en el resto del país. Y los obispos de Estados Unidos han pedido a los republicanos y demócratas aprobar urgentemente en el Congreso una ley de verificación de antecedentes y a prohibir también por completo las armas de asalto para evitar tragedias como la que ocurrió en Uvalde. En la carta que les han remitido reclaman limitaciones en el acceso de los civiles a esas armas de alta capacidad y a los cargadores de munición en un país que, además de la violencia doméstica de las armas, es uno de los principales exportadores internacionales.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pablo Lasso recibe ya el alta médica tras el infarto que sufrió este pasado fin de semana.
Buena noticia, el entrenador del Real Madrid de baloncesto que sufrió ese infarto en la madrugada del sábado al domingo ha abandonado esta mañana el Hospital Universitario de La Moraleja. Más datos, Pilar Casado.
Sobre las 12 menos cuarto, el técnico del Real Madrid abandonaba el Hospital Sanitas La Moraleja ya con el alta médica. Escribí a Pablo Lasso en sus redes sociales: ya estoy en casa y me encuentro perfectamente. He tenido la suerte que la vida me ha dado un aviso. Como me dijo el doctor ayer, estoy mejor que hace 5 días. Posteriormente llegaría el comunicado del club en el que especifica que desde este momento Pablo Lasso continuará en su domicilio con el tratamiento médico correspondiente.
Y esta noche, recuerden, se juega el tercer partido de semifinales de la Liga CB a las 9, Baskonia Real Madrid. Si gana el Real Madrid, va a ser finalista. Y la selección española de fútbol ha realizado su primer entrenamiento antes del partido contra Suiza. Luis Enrique ha dispuesto de todos los futbolistas, incluido Ansu Fati. España juega el jueves su tercer partido de la Liga de Naciones. Se acaba de informar el Cuco de Ociganda, que deja el banquillo del Real Oviedo por una decisión personal.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues hoy es 7 de junio, queda justo un mes para San Fermín.
1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín.
Bueno, y hay ganas, ¿eh? Hay ganas de que lleguen ya los Sanfermines, pues imagínate, después de 2 años en los que la pandemia pues nos ha dejado sin estas fiestas y sin otras muchísimas por todo nuestro país. Porque no es la única fiesta que tenemos por delante este verano, pues está también Santiago Apóstol, la Virgen Blanca en Vitoria, la Feria de Málaga, que también convoca a muchísima gente. Bueno, hoy en mediodía vamos a ver cuánto nos va a costar precisamente irnos a estas fiestas en los próximos meses. Y empezamos pues por esa, por la que queda solo un mes para que la podamos disfrutar. San Fermín, Pamplona, pasa esos días durante los Sanfermines de 280.000 habitantes a más de 1 millón de personas que hay congregadas en la ciudad y que llegan además no solamente de diferentes partes de España, sino de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, si dormimos, queremos dormir una noche en el Hotel Pamplona Catedral, Sofía Gonzalo, ¿cuánto nos cuesta ahora y cuánto nos puede costar dentro de un mes?
Hola, Pilar. Mira, hablamos de un hotel de 4 estrellas que tiene el Pamplona Catedral. Nos costaría hoy 145 euros en habitación para 2 personas, pero si lo queremos hacer dentro de un mes justo, exactamente del 7 al 8 de julio, el precio es de 871 euros, Pilar.
Y además, conforme se acerca esa fecha, la de los Sanfermines, pues los precios vemos cómo se van incrementando poco a poco. No solamente en los hoteles, también en los restaurantes, porque esto también pasa a la hora de comer. E incluso, pues hay gente que lo que hace es aprovechar pues estas fechas para sacar negocio.
La casera nos propuso que si íbamos a renovar también el año siguiente, que lo que podíamos hacer es que en vez de 1.200 euros, pues nos las dejaban en 1.000 euros el mes. Y entonces con la condición de que en verano, bueno, en verano, lo que son las fechas de San Fermín, le dejáramos libre el piso para así ella poder alquilarlo.
Es decir, la casera de Pedro les alquila a él y a sus compañeros de piso, pues eso, la vivienda durante todo el año, pero dice, el mes de julio, o por lo menos la semana de San Fermín, me la dejas a mí, que la voy a alquilar yo, que voy a sacar ahí un buen rendimiento.
Sí, es un caso concreto, Pilar, pero imagínate salir a cenar. Bueno, hacerlo una noche cualquiera, si lo comparas con San Fermín, es varía y además muchísimo.
Noté una gran elevación en los precios de la repostería. Es decir, cualquier bar de pinchos en esta feta, donde de normal un pincho cuesta 2,50, en San Fermín costaba 6 euros. Sobre, digo, bueno, digo, variaba en función del pincho, pero por lo normal subían también casi el doble los precios.
Bueno, suben los precios de los pinchos, de lo que comas, de la bebida también. Pues eso, son días en los que saben que va a haber muchísima gente, la gente quiere salir, la gente consume, y ahí pues se aprovechan también, ¿no?, de todas estas situaciones. Y luego está que quieras ver, por ejemplo, también el encierro desde un lugar privilegiado. Por ejemplo, los balcones que dan a la calle Estafeta. Cristina Ondarroa se dedica precisamente a alquilarlos pues en esta calle. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿por cuánto alquilas tú? ¿Estás en Estafeta? ¿Tus balcones están en Estafeta?
Yo gestiono varios balcones en todas las ubicaciones del encierro, desde la cuesta de Santo Domingo hasta la cuesta de Telefónica.
O sea que bueno, son unos cuantos balcones a lo largo de todo el recorrido del encierro.
Eso es.
¿Y cuánto nos cuesta poder ver el encierro desde uno de esos balcones privilegiados, Cristina?
Pues tenemos desde 65 euros. Incluye el desayuno y va subiendo el precio a medida que va bajando el piso. Cuanto más bajo es el piso, más caro es.
Claro, porque estás más cerca, ¿no? Y
más cerca, y bueno, sí, ves mucho más.
Puedes ver más el detalle, ¿no? De
del toro.
Del toro, corren. De los corredores también, la emoción, en definitiva, que desprende el encierro. Habíamos visto, Cristina, que una empresa de Pamplona alquilaba un balcón para dos personas y un hijo, es decir, para tres personas, pero dos adultos y un niño, por 370 euros. Es decir, que bueno, vosotros nos contabas que los balcones, en vuestro caso, van desde los 65 euros hasta los 100 euros, dependiendo de la altura del balcón, dependiendo también si tienes desayuno o no. Pero es que se llegan a alquilar por más de 350 euros, que es una barbaridad.
Pues como dices, todo el mundo intenta hacer negocio. Lo que pasa es que unos hacen más negocio que otros. Yo creo que para dos personas y un niño es suficiente ya que no llegue a 200 euros. Al final, San Fermín es caro. Venir a San Fermín es caro, pero el encierro es una experiencia inigualable. Son sensaciones. Ahí también vendes sensaciones. Y el desayuno está incluido. Lo que pasa que eso, unos nos aprovechamos más que otros.
Bueno, sí, es verdad lo que dices, ¿no? San Fermín es una fiesta que merece la pena. Yo creo que disfrutarla, por lo menos una vez en la vida, pero sí es verdad que es una fiesta cara. ¿Cómo tenéis los balcones ahora mismo alquilados para el primer encierro, que será el próximo 7 de julio? ¿Para ese lo tenéis ya todo lleno o para los siguientes también?
Casi todo el 7 de julio está ya lleno. Queda alguna plaza suelta, pero el 7 ya casi es imposible coger. Para los demás días sí que quedan plazas y a partir del 10 quedan bastantes plazas todavía. Así que todavía podéis venir a disfrutar de las fiestas.
Bueno, del 10 al 14, por tanto, quedan encierros y quedan todavía plazas en los balcones de la empresa en la que trabaja Cristina Ondarroa, que nos ha contado pues cómo está la cosa para poder presenciar el encierro desde ese lugar siempre privilegiado, que es un balcón pues en la calle Estafeta o en la cuesta de Santo Domingo, que es donde arranca el encierro por las calles de Pamplona. Cristina, gracias, que disfrutéis de los encierros, que sabemos que hay muchas ganas de que vuelva esta fiesta tan especial después de dos años en los que no se ha podido celebrar.
Eso es. Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, Cristina. Bueno, pues con el pañuelico al cuello nos vamos de Pamplona hasta Santiago con los ojos puestos en su día grande, que va a ser el 25 de julio, festividad del apóstol, Sofía.
Sí, hemos elegido un hotel del centro para ver lo que nos costaría dormir hoy y lo que supondría el precio si lo hacemos el 25 de julio. Mira, Carlos Regueiro nos ha dado las tarifas de su hotel, el San Lorenzo.
Pues bueno, yo le hablo así en categoría así de tres estrellas, ronda pues entre los 85 euros y los 125 ahora en estos momentos. Y después en el Día del Apóstol suele incrementarse un 20%, un 25%.
Bueno, vamos siguiendo también el calendario del verano y nuestro tercer destino es Vitoria. Nos plantamos en el 6 de agosto, Día de la Virgen Blanca.
Y ahí es donde menos cambian los precios, porque dormir esa noche en el hoy en el NH del centro cuesta 124 euros para dos personas. Y ese día son 180 euros, Pilar.
Y terminamos en la Feria de Málaga, que se celebra del 13 al 20 de agosto. Es una feria que también congrega a muchísima gente. Y allí un hotel de tres estrellas, el Málaga City, hoy nos cuesta 45 euros la noche, dormir en él.
Sí, pero si queremos reservar para el 13 de agosto, son 184 euros, es decir, más del triple.
Bueno, que está muy bien irse de fiesta, que nos apetece a todos, ¿no? Volver a disfrutar de las fiestas y de las tradiciones de nuestro país después de que el coronavirus nos haya impedido hacerlo en los dos últimos veranos, pero ya ves que si tienes planeado ir a alguno de estos lugares, lo mejor que puedes hacer es planificar pronto, porque los precios, conforme va avanzando el calendario, los precios se disparan. Y estamos ya a tan solo unas horas del primer debate parlamentario que van a tener pues el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Va a ser esta tarde en el Senado, concretamente a las 4:30, y cada uno va a tener 7 minutos de intervención. Feijóo va a preguntar al presidente del Gobierno si considera que el Ejecutivo está a la altura de las necesidades de las familias españolas, sobre todo teniendo en cuenta la situación económica post-pandemia y la invasión rusa de Ucrania. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿a qué se enfrenta Feijóo en este primer cara a cara en el Senado con Pedro Sánchez? ¿Y cómo van a responder cada uno a la pregunta del otro?
Lo cierto es que para ambos es la ocasión de visualizar sus diferencias, tanto en el fondo como en las formas, en un careo que a priori van a llevar al terreno económico. Alberto Núñez Feijóo buscará acentuar el serio problema de credibilidad de Pedro Sánchez, denunciando una situación de deterioro del bolsillo de los españoles en medio de la espiral inflacionista que vivimos e inestable en lo político. Su reto es presentarse como la alternativa creíble al actual gobierno de coalición. Enfrente, Sánchez evidentemente pretenderá apabullar a Feijóo con unos datos de paro por debajo del umbral de los 3 millones de desempleados y va a confrontar con el líder del PP por hablar de maquillaje estadístico de las cifras. En definitiva, este primer cara a cara va a servir a los dos para jugar sus bazas, tomarse la medida y tratar de ahondar en sus puntos débiles.
¿Y qué se espera también de la intervención de cada uno, Ricardo? Yo no sé si va a ser muy diferente el enfrentamiento entre Feijóo y Sánchez del que tenían Casado y Sánchez.
A priori, los modos y las formas de cada uno
son diferentes, claro.
Son muy diferentes. Pero aquí tenemos sobre la mesa el nuevo decreto de medidas para contrarrestar los efectos de la guerra en Ucrania, que promete ser usado por el presidente en el intento de acompañar las continuas apelaciones a la unidad de ataques al jefe de la oposición por antipatriótico o insolidario, y le apremiará, sin siquiera leer la letra pequeña, a sumarse a ese paquete anticrisis que, además de prorrogar las medidas más importantes, probablemente incluya novedades como una rebaja del abono transporte a 10 euros. Será también su manera de colar un debate en la campaña de las andaluzas. A Feijóo, sin embargo, le puede bastar con acusar a Sánchez de buscar adhesiones y no consensos. Esto también lo repetimos mucho Pablo Casado, cuando lleva, en su caso, 1.5 meses esperando una respuesta a su plan de 41 páginas para combatir el empobrecimiento de la ciudadanía. La clave, como ocurre siempre en estos rifirrafes, va a estar en el acierto de los mensajes, que van a evidenciar aquí también la distancia entre presidente del gobierno y jefe de la oposición.
Bueno, pues a las 4:30 de esta tarde, primer cara a cara entre Feijóo y Sánchez en el Senado. Y nos lo contará luego todo lo que pase en ese cara a cara y sus principales titulares. Nos lo contará Ricardo Rodríguez aquí en COPE. Gracias, Rick.
Gracias a ti.
Pues lo decíamos ayer, es tan elegante, lo es, de verdad es tan elegante dentro, bueno, pues tanto dentro como fuera de las pistas de tenis. Y a pesar de estar agotado tras el esfuerzo que supone disputar un torneo como Roland Garros, Rafa Nadal sigue contestando a las preguntas de los medios de comunicación, cosa que, por supuesto, le agradecemos enormemente a todos los periodistas, ¿no? Sobre todo porque estamos pendientes de ese nuevo tratamiento al que se va a someter para intentar quitar el dolor crónico que tiene en su pie izquierdo, por ese síndrome de Müller-Weiss que sufre y que lleva dándole tantos problemas, tanta guerra, desde que tiene 19 años, vamos, prácticamente toda su carrera profesional. Bueno, pues de nuevo, Nadal ha contestado a las preguntas de nuestro compañero del partidazo de COPE, Juanma Castaño. Y la primera ha sido esta. ¿Ha sido este tu último Roland Garros?
Sé cuál es mi día a día en el pie y a partir de ahí, pues, es posible que este sea mi último Roland Garros. Ojalá que no, pero si hubiera perdido aquel día, como te he dicho ahora mismo, que es posible que haya sido mi último Roland Garros y que espero que no, aquel día dije lo mismo. Espero que no, pero mañana puede ser que sea mi último partido en Roland Garros.
Se refería a Nadal al partido que disputó contra Novak Djokovic. Dice que ese podía haber sido su último partido en París, pero lo ganó y eso le permitió seguir adelante y eso le permitió llegar hasta la final y ganar su 14, su Roland Garros número 14. También ha hablado sobre su futuro más inmediato. Dice que espera seguir compitiendo. El próximo torneo es Wimbledon, que se va a celebrar en unas semanas, pero todo va a depender del nuevo tratamiento que le pongan.
Primero tengo que hacer ahora un tratamiento a nivel de los nervios, a ver si consigo pues tener un efecto similar al que tenía y que de esta manera pues se me pueda ir bastante el dolor. Y si eso ocurre, pues si conseguimos que esto sea una realidad, pues mi ilusión sería seguir, ¿no? Y seguir, me refiero a seguir de inmediato hacia la hierba, ¿no? Si eso no funciona, pues entonces ya sí que vamos a ir paso a paso. Si eso no funciona, ya sería otro planteamiento.
Es un tratamiento con radiofrecuencia pulsátil que inhibe los nervios del pie que le causan dolor. Ayer le veíamos, por cierto, cojear de nuevo. Sería un resultado muy similar al de las infiltraciones que le han estado poniendo durante los partidos.
Tuvimos que pinchar el nervio un poquito más a distancia.
¿Duele?
¿Duele lo que duele un pinchazo? Sí, un poco sí, no te voy a engañar.
No es agradable, desde luego.
Agradable no es. Lo hacemos media horita antes, 25 minutos antes, sí. Al final hay cosas que cuando estás centrado en algo que realmente lo que vas a hacer te motiva más que lo que te pueda doler, creo que el fin...
Sí, la meta, hay una meta...
Y justifica todo lo demás, ¿no?
Pues su continuidad, si va a continuar jugando al tenis o no, pues va a depender de los resultados de este tratamiento. Si funciona, dice que seguirá haciendo lo que le hace más feliz, que es eso, jugar al tenis y saltar a las pistas de todo el mundo. Bueno, pues independientemente de lo que pase en un futuro, lo que es innegable es que Rafa Nadal es nuestro mejor deportista de todos los tiempos, un referente para todos que ojalá dé resultado ese tratamiento y nos pueda seguir dando muchas más alegrías. Y hoy te cuento también que el Consejo de Ministros va a dar luz verde a la ley que busca reducir el despilfarro de alimentos. Los hogares españoles, fíjate, tiramos a la basura más de 1.300 millones de kilos de comida cada año. Es mucho, ¿eh? Cada uno de nosotros 31 kilos de media. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿qué haces con las sobras en casa? ¿Las tiras o congelas todo lo que puedes? ¿Cómo te organizas y calculas para evitar que sobre comida? Y si eres dueño de un bar o un restaurante, ¿qué haces? ¿Te piden, por cierto, los clientes las sobras para luego llevárselas a casa? Pues queremos, como siempre, escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000. Y sabes que las ventanas de una casa te dan vida, nos dan luz, nos dan alegría, pero también nos pueden dar frío o calor. Mónica Álvarez tiene una buena solución para que no nos pase esto último.
Así es, Pilar. ¿Sabías que podrías ahorrar hasta un 60% de tu factura cambiando tus ventanas por unas de calidad como las de Leroy Merlin? Así que invierte en calidad de vida y en ahorro, y más ahora tal como está la energía últimamente. Leroy Merlin te ofrece soluciones ideales según el clima de tu zona, orientación de la casa, etcétera. Son ventanas fabricadas en España con 10 años de garantía. Pídelas a medida o elige un tamaño estándar y personalizado y materiales como el PVC que garantizan el máximo aislamiento. Vamos, que son, Pilar, una auténtica gozada.
Y solo tienes que preguntar a sus asesores especializados.
Así es, ellos tomarán medidas y van a facilitar un presupuesto con la solución ideal, posibilidad de financiación, transporte e instalación con 3 años de garantía. Entra en leroymerlin.es o ve a tu tienda más cercana. Haz tu hogar más cómodo y eficiente con Leroy Merlin, porque un hogar no nace, un hogar se hace. Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Opa, Uriarte!
¡Opa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
Muy bien, paquetón.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, Herrera, esto me sorprendió la primera vez. Llevas tu propia luz allá donde trabajas.
Ya, lo has dicho de una manera.
Él es luz.
¿Qué ha sonado?
Vamos a ver, yo y Radio Luz estoy de
acuerdo.
El bus y luz de las ondas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en Cope.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora por ser cliente de Repsol tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
90 atascos, 302 biberones, 21 spoilers, 200 calls de trabajo. Este verano, nadie merece más que tú dejarse llevar. Ven a Andalucía con Betravel y date una alegría. Desde 38 euros la noche en hotel de 4 estrellas. Este verano con Betravel, déjate llevar. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, es curioso cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Cuando algo pues tiene muchísima repercusión, aunque el objetivo primero no fuera crear polémica. Todo esto te lo cuento a raíz de que un usuario preguntase en una red social cuál era la cosa más extraña que había visto en casa de alguien por su cultura. Y una de las respuestas fue la que dio pie a miles de comentarios en, como te digo, a través de las redes sociales. ¿Cuál fue ese comentario? Pues en casa de un amigo sueco, contaba un usuario de las redes sociales, su madre le llamó para comer y lejos de invitarle, pues le dijeron que tenía que esperar en la habitación mientras la familia comía. Vamos, que no le invitaban a comer, que él se tenía que estar esperando en una habitación al lado. ¿Comparten los suecos su comida con sus invitados? Pues el foco rápidamente se situó en esta costumbre del país nórdico y muchísimas personas empezaron a explicar sus propias anécdotas. Todas coincidiendo en que los suecos no comparten su comida con los invitados, que es bastante curioso, ¿no? Las respuestas pues llegaron allí, a Suecia. Y los propios suecos se han sorprendido de que sus costumbres pues no sean habituales en el resto del mundo y se haya causado, además, como te decía al inicio, tantísimo revuelo. En honor a la verdad, hay que explicar que en Suecia hay que pactar todo. Si no estaba dicho que esa persona se quedaba a comer o a cenar, lo normal es que se vaya a su casa pues cuando llegue la hora de la comida o de la cena. Es al menos lo que nos han ido contando los muchos españoles que residen allí en el país, en Suecia. Y en Estocolmo, en la capital, vive Rafael Rodrigo desde el año 2015. Rafael, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, yo no sé si te ha pasado a ti esto en primera persona, que estés en casa de un amigo, de una amiga, de alguien, llegue la hora de la comida, de la cena, ellos se pongan a comer y tú te quedas en la habitación esperando.
No, nunca me ha pasado. Sí que lo había escuchado de oídas, sobre todo el año antes de mudarme y preguntando sobre el país, pero no, nunca me ha pasado, a mí personalmente.
Pero bueno, sí es verdad que sucede, que es algo, no sé si habitual, pero bueno, que sucede de vez en cuando, por lo menos.
Sí sucede. Yo creo que cualquier persona que le pregunten alguna vez lo ha oído, alguna vez lo ha pasado. Creo que es algo más que se ha quedado en estereotipo y que pasaba un poco antes, quizás de los años 80, 90, hablando con mi jefe que sí. Yo no me he criado aquí en Suecia, pero mi jefe que sí que es sueco me ha contado así. Cuando yo era más pequeño me quedaba a dormir con los amigos, pues sí que podía pasar. Pero yo creo que es algo ya que no tan común. Si te pasa, que puede pasar, es familias un poco, yo creo, la excepción y gente un poco que digamos así, un poco más raro, no es lo común.
Sí, llama muchísimo la atención porque precisamente nosotros, españoles, ya sabes cómo somos, Rafa, ¿eh? Sí. Que si viene alguien a casa no se puede marchar sin comer. Hay que le agasajamos, le ponemos, pues, si es la hora del café, pues eso, el café, unas pastas o lo que tengamos en casa, si es media tarde, una cervecita, unas aceitunas, un poco de jamón, de queso. Es decir, llama muchísimo la atención esta costumbre que parece, si es verdad que era algo más habitual, pues hace unas décadas en Suecia, ¿no? Cuando nosotros los españoles somos siempre tanto de invitar a las personas que acogemos en nuestras casas. Oye, allí la vida social, desde luego, es muy diferente a la española, ¿no? En Suecia, creo, Rafa, que se planea todo con muchísima antelación.
Sí, o sea, la vida social, al menos yo que soy de Madrid, que Madrid es una ciudad muy espontánea, imagino como el resto de España, pues aquí hay que planear un poco más si vas a quedar o no. Queda falta, mucha gente que vive aquí en Suecia, sobre todo extranjeros como yo, sabe lo de que te cancelan porque tienen que hacer lavandería un día u otro. Se planea todo con mucha más antelación y hay menos espontaneidad, que yo creo que es un poco donde viene lo de no invitar a la cena a un invitado, como digo, un invitado, yo creo que era época ya más de niñez. Yo he ido a casa de amigos suecos y no me ha faltado nunca nada de comida y no tengo que pedirla. Pero sí que yo creo que la cena es, tiene un poco otro sentido, más muy familiar, muy del núcleo familiar. Y si no se planea con tiempo, yo creo que no le invitaba a uno en su tiempo. Ahora yo creo que ya esto ha cambiado bastante.
Oye, Rafa, ¿qué hora se cena en Suecia? Tempranito, ¿no?
Muy, muy pronto. Se come y se cena mucho más pronto. Yo es algo que me acabo adaptando. Y la comida, el almuerzo a las 12, 11. Y la cena, yo que sé, a las 6, 7. Ir a un restaurante a las 9 es complicado en Suecia, en Estocolmo incluso. A no ser un par de excepciones.
Pues acabamos de hablar con Rafael Rodrigo, que es un español, es un madrileño que lleva viviendo en Estocolmo, en la capital de Suecia, desde el año 2015, y que nos ha contado pues cómo son algunas de las costumbres de este país después de que se haya tenido tantísima repercusión el tema de los invitados. Rafa, gracias por estar con nosotros en Mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En España se tiran 1.364 millones de kilos de alimentos al año. De media son unos 31 kilos por persona. Ahora el Consejo de Ministros, este martes, ha dado luz verde al texto de la Ley contra el Desperdicio Alimentario, que va a exigir a los restaurantes, a los supermercados y también a las empresas que antes de tirar la comida, pues tengan que donarla, transformarla en otros productos o destinarla al consumo animal. Las multas, en caso de incumplirla, se moverán entre los 6.000 y los 60.000 euros. Seguimos en la semana fuerte de la EBAU. Hoy los alumnos de Valencia, Aragón, Extremadura, Galicia, Navarra y Baleares están terminando su segundo examen de selectividad. Crecen, por tanto, los nervios entre los 200.000 estudiantes de segundo de bachillerato que dependen de la nota que saquen en este examen para acceder a una carrera universitaria. Uno de los criterios que más se usa para elegir una carrera u otra es la cantidad de oportunidades laborales que te ofrezca una vez la termines. ¿Cuáles son esas carreras? Pues casi todas las de la rama biosanitarias, como enfermería y medicina. En esta última carrera quiere entrar precisamente Andrea, que se examina hoy en Santiago de Compostela.
A mí me gustaría entrar en medicina, sí que la nota está bastante, bastante alta, por lo que tengo que hacer una buena selectividad y con la nota del ciclo también, que es anatomía patológica, pues a ver si llego.
Pues también ofrecen muchas salidas laborales las ingenierías y el grado de administración y dirección de empresas, el que conocemos como ADE. Una alta carga ideológica y una importante falta de conocimientos. Esos son los motivos que han llevado a la Comunidad de Madrid a recurrir ante el Supremo el currículo de bachillerato que ha aprobado el Gobierno central. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado esta mañana en Herrera en COPE que este decreto no solamente vulnera principios constitucionales, sino que además no proporciona, dice, la suficiente formación a los alumnos para lograr la madurez intelectual. Por eso pide la suspensión cautelar de la nueva ley de educación.
Vamos a ver si de esta manera se pueden suspender estos currículos y podemos seguir, mientras tanto, con los libros del año pasado. Esto lo tendremos que conocer en un plazo de un mes. De no ser así, pues empezaríamos con los nuevos libros de texto. Nosotros no vamos a incurrir en ningún tipo de insumisión.
Y nuevo día de récords en el precio de los combustibles, otro más. En el caso de la gasolina, estamos rozando de media los 2,10 euros en toda España. Y en el del gasóleo, el precio está en 1,96 euros. Llenar hoy nuestro depósito, a pesar del descuento de los 20 céntimos por litro de combustible, pues nos cuesta más de 104 euros si es gasolina y casi 97 si es diésel. Y ya queda menos para el verano. Y en gran parte de España, pues ya se están abriendo las piscinas. Estamos en una época del año en la que muchos se plantean ponerse en forma y, si es posible, pues perder algún kilito, ¿no? Algún kilito de cara, pues eso, de cara al verano que se acerca. Habitualmente nos cansamos de las fórmulas y de las dietas que ya conocemos y que consisten básicamente, pues es que está inventado, en comer sano, limitar el alcohol también y las grasas, también las cantidades de lo que comemos y, por supuesto, otra de las fórmulas es hacer más deporte, movernos más, en definitiva. Aquello lo podemos resumir en aquello de menos plato y más zapato. Pues el caso es que nos hartamos y queremos probar otras cosas. Opciones no faltan, sobre todo algunas las encontramos en las redes sociales, donde algunos influencers y youtubers pues promocionan las bondades de una práctica que se ha convertido ya en muy famosa, el ayuno intermitente, que consiste básicamente en no comer a ciertas horas o ciertos días. Muchas personas ya lo han probado y otras se lo plantean, y por eso hoy en mediodía pues vamos a responder a algunos de los interrogantes que suscita esta forma de alimentarse. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Ayuno intermitente, uh-huh, que es una de las modas, ¿no? Que, sí, sí, que siguen desde hace un tiempo ya muchísimas personas. Lo primero, ¿sirve verdaderamente para adelgazar?
Pues para perder peso, Pilar, lo más importante que los horarios es lo que comemos, lo que ponemos en nuestros platos, el total de calorías que acumulamos y también las que quemamos a lo largo de un día. Eso no quita que al concentrar las comidas en 8 o 12 horas al día, en función de si se elige un ayuno de 16 o de 12 horas, la tendencia sea comer menos que cuando no tenemos esa limitación, algo que sí nos ayudaría a adelgazar, sobre todo si comemos sano y nos movemos. Es lo que hizo Tomás, de 35 años, durante un año.
Muy bien, bajé 20 kilos y la verdad que lo iba bastante bien con el deporte y demás, pues me funcionaba. Lo único que básicamente yo lo que hacía es las cenas, las dejaba, es donde hacía el ayuno, y por las mañanas tenía un hambre voraz, pero lo quemaba a lo largo del día.
Bueno, pues es lo que nos cuenta Tomás, que ha probado este ayuno intermitente que, como decimos, está tan de moda últimamente. ¿Qué es lo que nos cuentan los especialistas en nutrición? Pues vamos a escuchar a Andrea Calderón.
Si yo hago el ayuno intermitente, pero la dieta no es equilibrada, no me va a servir de nada. Incluso a lo mejor en vez de perder grasa gano peso.
Para muchas personas, además, es difícil ayunar y para otras está claramente contraindicado. Entre ellas, embarazadas, pacientes oncológicos, enfermos del hígado, diabéticos y personas con trastornos alimentarios. Una de cada dos personas que emprenden este tipo de dieta la acaban abandonando al poco tiempo, como explica en COPE Francisco Botella, coordinador en la Sociedad Española de Endocrinología.
La tasa de abandonos de este tipo de dieta, que se empieza con mucho entusiasmo, pues a la larga, en los estudios muy, muy controlados de personas, está pues, 40-50% de abandono, ¿no?
Y es algo que corrobora Eva, de 47 años, aunque ella aún no lo ha intentado.
Lo he pensado en probarlo, pero ojo, todos los compañeros que hay en la oficina me dicen que es durísimo. Entonces yo, pues no lo he hecho. Casi todos lo han dejado. Sí. De los que yo conozco, todos lo han dejado. No lo han continuado.
Y tampoco está probado que quienes logran adelgazar con el ayuno pues logren mantener su peso a lo largo del tiempo, ni si hay fórmulas de ayunar más eficaces que otras, o si es mejor ponerlo en práctica cada día o algún día suelto cada semana.
Que normalmente nos viene ya puesto desde fuera, ¿no? Es raro que un endocrinólogo recomiende a una persona hacer ayuno intermitente porque no tiene una base médica, bibliográfica potente, ¿no? Es decir, los estudios que hay pues son estudios a un año vista, son resultados, ya digo, intermedios, no hay ningún estudio que diga, pues con esto hay menos infartos, con esto hay menos muertos, hay menos hitos, eso no existe, ¿no?
Algunas investigaciones, pero de tan solo un año, apuntan a que reduce la inflamación o ayuda a regular la glucosa, la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, entre otros beneficios. Pero los expertos insisten en que no hay esos estudios a medio y largo plazo. Como única ventaja, apuntan a que nos ayuda a ganar flexibilidad metabólica, o lo que es lo mismo, a que nuestro cuerpo se adapte mejor a las circunstancias y saque más rendimiento.
Pues con eso nos quedamos, con que aunque para la mayoría pues es seguro ayunar y algunos incluso pueden sentirse mejor con esta práctica, sin embargo no es una fórmula que viene bien a todo el mundo. De hecho, en los inicios y hasta acostumbrarse pues se puede, además de hambre, se puede sentir también mucho cansancio, náuseas o dolores de cabeza. La pandemia, la esperanza de vida en España llegó a situarse en 84 años. Sin embargo, tras la llegada del coronavirus, ya te puedes imaginar que se produjo una caída, que fue de casi 2 años. Ahora mismo, los últimos datos que ofrece Eurostat apuntan a una ligera recuperación. Los españoles podremos vivir hasta los 83, la esperanza de vida más alta del mundo, solo por detrás de Japón y de Suiza. Eso, unido a la baja tasa de natalidad, que es la más baja de la Unión Europea y la más baja que tenemos de la historia, nos hacen enfrentarnos ya a la difícil situación de tener una población envejecida. Te voy a dar un dato. En 2001, solo el 3,4% de la población española tenía más de 80 años, pero desde 2020 esa cifra ha aumentado hasta el 6%. Conclusión, cada vez tenemos más mayores y tenemos que ser conscientes de cuáles son sus necesidades. Y te voy a presentar a una de las más de 9 millones de personas mayores de 65 años que hay en España. Se llama Paquita, es de Valencia y vive en una residencia de las Hermanas Hospitalarias.
Antes vivía yo primero con mis hijos, mi marido, luego mi marido falleció y me quedé yo con 4 preciosos hijos. Mi casa es ahora la residencia de las Hermanas Hospitalarias.
Paquita se quedó viuda cuando era muy joven. Su marido tenía en ese momento 47 años. Ella tuvo que sacrificar toda su vida para criar sola a sus 4 hijos. Y ellos han sido su vida. Desayunaba con ellos, los acompañaba al colegio, después al trabajo, comían juntos. Pues luego también estaban juntos los ratos de ocio. Iban al cine, de tiendas, a hacer la compra. Pues toda una vida, acompañada hasta que le sobrevino la enfermedad. Paquita sufrió un ictus y empezaron sus problemas para caminar. En ese momento aparecieron en su vida las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. En su residencia de Valencia tenían un gimnasio que era perfecto para que Paquita pudiera comenzar su rehabilitación.
Mis hijos estaban muy contentos porque me veían muy contenta. Y es que lo estaba, no tenía que fingir. Yo aquí he estado y sigo estando muy a gusto. Y aquí pues también ha sido para mí como si fuera el segundo colegio. En este segundo colegio pues ya estoy viviendo el aprendizaje a la madurez.
Pues en España cada vez hay más mayores de 65 años y muchos de ellos, como Paquita, viven en las más de 5.500 residencias para la tercera edad que hay repartidas por todo nuestro país. Manu Torralba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Existen casi 390.000 plazas en estos centros y los mayores que viven allí necesitan acompañantes que estén con ellos en el día a día, lógicamente. Un papel fundamental, como recuerda siempre el Papa Francisco. Así que vamos a conocer a algunas de estas personas y qué funciones realizan.
Eso es, porque no solo hay que acordarse de los ancianos, sino también de los que están con ellos, que les prestan una atención y una ayuda que les resulta indispensable. María Dolores, por ejemplo, se dedica al cuidado de ancianos en uno de estos centros. Es enfermera diplomada en salud mental y además religiosa perteneciente a la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús.
Los cuidados se centran en las personas mayores, diversificando según cada una de ellas y sus necesidades los cuidados y atenciones que se les prodigan.
El papel de la enfermería psiquiátrica siempre ha sido fundamental en las residencias de mayores. Hay que tener en cuenta que este tipo de problemas son más frecuentes, pues aún avanzan los años y con la soledad además suelen agravarse.
Son situaciones muy difíciles y estas personas acaban siendo muy dependientes. Muchos de los mayores con los que trabaja María Dolores han perdido la capacidad de hablar y en ocasiones pues no pueden siquiera pedir ayuda cuando la necesitan.
El papel de la enfermería psiquiátrica ha sido siempre muy importante en el cuidado de los mayores. Una cosa que nos preocupa altamente es la soledad que sufren muchas personas mayores, ¿no?
Como ves, Pilar, las Hermanas Hospitalarias, como María Dolores, se vuelcan para que los mayores se sientan como en casa, queridos y acompañados.
Un importante trabajo, sin duda, el que llevan a cabo las religiosas de esta y de otras congregaciones con los mayores.
Bueno,
como te decía antes, en nuestro país la esperanza de vida sigue aumentando y cada vez tenemos una población más envejecida. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros, Manu, para ayudar a los mayores dependientes que están en las residencias?
Sí, bueno, pues podemos ayudar a las hermanas a través de los donativos, podemos marcar la casilla de la iglesia o podemos dar parte de nuestro tiempo a través del voluntariado. Mira, te voy a presentar algún caso, jóvenes que colaboran con Cáritas. Esta es Claudia y lleva un año de voluntaria con los mayores.
Tuvimos una charla sobre Cáritas, nos comentaron un poco de lo que iba a ser el programa. A pesar de que este año fuera con el COVID, ¿por qué no darle una oportunidad? Tanto las personas que participamos como voluntarios, como las personas que iban a necesitar nuestra ayuda, pues iba a ser una experiencia bastante gratificante.
Pues una experiencia gratificante para todos ellos y una labor que cada vez es más necesaria en nuestro país. Te recuerdo el dato. Perdona, el 6% de la población española tiene ya más de 80 años y el 20% son mayores de 65. Gracias, Manu.
Hasta luego, Pilar.
1:43 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la realidad del Congo. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Nuestro programa La Linterna, con su director Ángel Expósito a la cabeza, se ha hecho presente estos días en la República Democrática del Congo para conocer la realidad de este país que el Papa Francisco visitará del 2 al 4 de julio. Ayer pudimos escuchar en La Linterna algunos testimonios impresionantes que Ángel ha recogido en Kinshasa de varios misioneros, en los que se refleja la paradoja de un pueblo lleno de vitalidad y de empuje y un contorno institucional pésimo que arrastra una corrupción endémica inimaginable y toda clase de abusos de poder. El Congo es un país que produce vértigo, inmenso, vibrante, con un paisaje arrebatador, riquezas minerales que provocan los peores instintos y una convivencia siempre al borde del estallido. El tablero se complica debido a las tensiones étnicas y a las guerrillas de difícil clasificación, especialmente en la zona de los Grandes Lagos. No olvidemos que el Papa llegará hasta Goma, epicentro de la violencia, donde la Iglesia Católica ha pagado ya un enorme tributo de sangre. Nuestro compañero mostraba el asombro que provoca que en medio de un infierno surjan pedazos de cielo, verdaderos espacios de humanidad, hospitales, escuelas, parroquias, cooperativas, toda una red de bien que resiste y rompe el muro de la violencia y la desesperanza. En el Congo, la Iglesia es un verdadero factor de vertebración social, casi el único. Es una voz que no ha dudado en enfrentarse al poder, ya sea el del gobierno o el de los bandidos de diversa calaña. Ha luchado por establecer un verdadero régimen democrático y acabar con el tribalismo. En el inminente viaje del Papa, en el que ya nos hemos introducido gracias a La Linterna, no hay nada de exotismo, sino una apuesta por la esperanza que nace de la fe vivida por tantos testigos en aquella tierra.
Hoy el Consejo de Ministros da luz verde a la ley que busca reducir el despilfarro de alimentos. Los hogares españoles tiramos a la basura más de 1.300 millones de kilos de comida cada año, cada uno de nosotros 31 kilos de media. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía. ¿Qué haces con las sobras en casa? ¿Las tiras o congelas lo que puedes? ¿Cómo te organizas y calculas para evitar que sobre comida? Y si eres dueño de un bar o restaurante, ¿qué haces? ¿Te piden, por cierto, los clientes las sobras para luego llevárselas a casa? Pues os pedíamos vuestra opinión y estas son las primeras notas de voz que nos habéis dejado.
En casa, cuando pedimos comida a domicilio, la verdad que lo que nos sobra lo guardamos y lo complementamos al día siguiente con algún picoteo y sacamos de todas las sobras para comer. Cuando comemos fuera, pues siempre nos queda comida, pues siempre nosotros decimos al camarero que si nos lo pueden poner en un tupper para llevar o en una base para llevarlo.
Bueno, en mi caso no sé si es una filia o una fobia, pero yo no puedo tirar comida, es superior a mí. Yo cuando mis hijos dejan algo en el plato, lo guardo y lo meriendo o lo como después de terminar yo, es superior a mí. Tirar comida es algo que nunca he podido hacer.
Yo como persona, en mi familia, mi madre nos ha enseñado siempre a no tirar nada, con lo cual casi siempre aprovecho todo y vuelvo a cocinar, pero lo gasto todo, no tiro nada.
Los restos de comida pues los guardamos para el día siguiente y si han pasado 3 días y nadie se lo ha comido, ya lo tiro.
Bueno, pues son algunas de las opiniones que nos habéis dejado en el 637-230000. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Esta semana en el programa de Mi Gran Familia voy a conocer a Teresa e Íñigo. Son padres de 7 hijos. El más pequeño de todos tiene síndrome de Down y hace años le detectaron leucemia. En su momento comenzaron un tratamiento experimental y ahora podemos decir que todo va muy bien. Me contarán cómo vivieron esa etapa de su vida y también cómo viven este momento presente.
No era tanto la enfermedad como el aprovechar cada minuto que estuviera vivo nuestro hijo.
Y créeme si te digo que es una historia en mayúsculas.
Mi Gran Familia, con Pedro del Castillo. El viernes por la noche, en 13.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Quieres llevarte un set de 5 cuchillos de acero inoxidable? Ahora el periódico ABC te los regala. Haz la reserva en tu kiosco antes de este domingo y te los llevas gratis. Consulta condiciones en el 91-111-9900. 91-111-9900. ¿Qué has pensado para estas vacaciones? Seguro que has oído anuncios en los que te ofrecen viajes, días de descanso, de diversión, rutas con encanto, pero tú buscas algo más. ¿Buscas una experiencia de las que marcan para toda la vida? ¿Compartir con familia y amigos? ¿Encontrarte con Jesucristo y celebrar la fe con niños, jóvenes y adultos? Ven al encuentro de laicos de la parroquia que tendrá lugar en Barcelona del 21 al 24 de julio. Más información e inscripciones en nuestra web accioncatolicageneral.es.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Continúa la polémica por las largas colas que se están registrando en el control de pasaportes de la T4 de Barajas. Aunque la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, niega que se hayan registrado problemas, Iberia cifra en 15.000 el número de vuelos que se han perdido desde el 1 de junio por el retraso en estos controles. Interior asegura que los reforzará, como cada verano, con 200 agentes más, pero desde ALA, la patronal de las aerolíneas, su presidente Javier Gandara propone otra solución.
Excepcionalmente, y al igual que ha hecho nuestro vecino Portugal, se permita a los pasajeros británicos utilizar los sistemas de control automático de pasaporte, los sistemas a veces que utilizan el resto de pasajeros comunitarios, para así descongestionar el conjunto de los filtros y de esta forma intentar minimizar y evitar las indeseables colas.
Y es que desde que entró en vigor el Brexit, los visitantes británicos tienen que enseñar también el pasaporte para entrar en nuestro país. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te vamos a contar más cosas que te interesan, más noticias de la región. Pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Gonzalo Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora solo van a encontrar leves dificultades de salida de Madrid en la A6 en el entorno del plantío por obras de mejora en la calzada, pero al margen de esto, mucha tranquilidad en el resto de carreteras. No se registran incidentes en ningún punto de la red vial principal o secundaria. También despejadas las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, les pedimos, como siempre, mucha prudencia al volante.
Madrid.
Estar informado.
Es martes ya, 7 de junio, pues vamos a preguntarle a Álvaro Coutelén qué más cosas están pasando en nuestra región. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a hacer nos eco de esa alerta que lanzó ayer Iberia, de que desde el pasado 1 de marzo 15.000 viajeros han perdido su vuelo. Bueno, vamos a hablar con las aerolíneas, a ver si de verdad está habiendo más aglomeraciones. Te di un detalle y una clave. Los ingleses, que han tenido vacaciones por el jubileo y empiezan a venir a España ya, no les vale con el DNI, sino que tienen que pasar el control de pasaportes. Puede estar detrás, o ser uno de los motivos, una de las causas por las que esas aglomeraciones hayan subido últimamente. Vamos a estar también en el elevado de Raimundo Fernández Villaverde. Y es que allí han empezado las obras que van a durar 4 meses porque había agrietamientos, tanto en la entrada de ese elevado, o sea, que pasa por encima de la Castellana y conecta a Joaquín Costa con la calle Orense y Cuatro Caminos, como en la salida. Y había riesgo de desprendimiento. Es uno de los dos elevados que quedan en Madrid, ese que se va a mantener, y el de Pedro Bosch en Pacífico, que ya lo están desmantelando, pero que está provocando cortes y enfado de los conductores porque miles de vehículos pasan por allí cada mañana, porque es un elevado que conecta dos zonas importantes de la capital. Y vamos a hablar también de la apnea del sueño, que es un mal que sufren muchos, que es esa especie de problema respiratorio que no te deja dormir por las noches, llámale ronquido en muchos de los casos. Pues bien, el clínico ha elaborado y ha creado un dispositivo, un aparatito que puede no solo reducirla, sino curarla del todo, y eso viene bien a muchísimos madrileños. Y hablando de buenas noticias, la alta de Pablo Laso ya está en su casa. Además, ha ido conduciendo su coche. Ha escrito en Twitter que gracias por todos los mensajes y que la vida le ha dado una segunda oportunidad. Pues a ver si la aprovecha. Toca descansar, a no entrenar lo que queda de temporada, y ya veremos en septiembre si se encuentra mejor y recuperado, si vuelve a los banquillos del Madrid. De momento no va a estar esta noche en el Buesa Arena en Vitoria, en ese tercer partido de la serie semifinal del ACB. Si gana el Real Madrid, estará en la gran final.
Seguro que sí, ¿eh? Ambas cosas. Nos alegramos, claro que sí, de esa recuperación de Pablo Laso. Gracias, Álvaro.
A ti.
Y ahora estaba mirando la lata de bebida que tengo sobre la mesa y he recordado algo. ¿Sabías que cuando reciclas una lata en el amarillo se puede convertir en otra cosa? Por ejemplo, en un reloj o en una llanta de bicicleta. Y es que no existen residuos, solo recursos en el lugar equivocado. Porque cuando reciclas en el amarillo, formas parte de un mundo que no deja de girar. Sé parte del ciclo. Recicla más, mejor, siempre. Es un mensaje de Coembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Marion Cotillard será Juana de Arco en el Teatro Real. Del 7 al 17 de junio, la oscarizada actriz francesa dará vida a la famosa doncella de Orleans en la ópera Juana de Arco en la Hoguera, de Arthur Honegger. No te pierdas el estreno en el Real de esta impactante producción con dirección de escena de Alex Oye de La Fura dels Baus. 8 únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 16 euros en teatroreal.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es el segundo día de la EBAU para más de 38.000 estudiantes madrileños que se juegan su futuro profesional con este examen. Hoy les toca el turno a los de la rama de Artes, Humanidades. Y seguro que muchos de ellos optan por dedicarse al sector audiovisual, que está en plena revolución. Nuevos formatos, nuevas plataformas. Los hábitos de consumo del producto audiovisual han cambiado. El usuario ya no es el mismo. Y los profesionales, bueno, pues lógicamente deben adaptarse y formarse para dar respuesta a este sector en continuo cambio. Esta formación comienza, como no puede ser de otra manera, pues en la universidad. Y eso lo saben muy bien en la Universidad Villanueva de Madrid. Sofía López es directora del Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Villanueva de Madrid. Sofía, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, Sofía, ¿cómo se forman los nuevos profesionales del sector audiovisual en vuestra universidad?
Pues efectivamente las cosas tienen que irse adaptando a las circunstancias, ¿no? Antes la gente estudiaba comunicación audiovisual para ser director de cine, tipo una Amenábar que estudió en la Complutense y así, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que ahora el audiovisual, como todo es audiovisual, pues los planes de estudio tienen que irse adaptando a las nuevas circunstancias, ¿no? Y nosotros en nuestra universidad pues hemos hecho eso, una reformulación de los estudios de audiovisuales para efectivamente estar preparados para todo ese nuevo sector, porque ahora todo es audiovisual. Es decir, que audiovisual es videojuegos, es diseño gráfico, es sector de la distribución, de la animación, por supuesto el cine y las series. Es decir, que ahora tiene tantas salidas porque ahora todo es audiovisual, ¿no? Entonces nosotros con nuestros estudios intentamos realmente como ofrecer a la gente todo lo que es lo general de lo que es el audiovisual para que luego realmente cada uno vea a qué se quiere dedicar, ¿no?
Es que hay múltiples salidas, ¿eh?, ahora mismo dentro de este sector, ¿eh? Es impresionante. Oye, ¿y cuál es el sello de Villanueva en estos estudios?
Bueno, la verdad es que nosotros en la Universidad de Villanueva, por nuestro estilo y nuestro perfil, lo que nosotros queremos es formar a los alumnos para que dejen huella a través de la formación en valores. Entonces, tenemos muchas actividades que van en esta línea, ¿no? Lo que pasa es que ahora en concreto estamos con la preparación de la gala de los Dianova Showing, que es un festival que tenemos, que ya teníamos 12 años con ese festival, que nuestro objetivo es conseguir que la gente reflexione de los valores universales a través del audiovisual. Es un festival que va para gente universitaria y gente también de 15, 18 años, y vamos tocando diferentes temas, ¿no? Este año el tema, por ejemplo, es la alegría, pero ha habido anteriormente, años anteriores, por ejemplo, uno dedicado a la paz o al perdón o a la lealtad. El año pasado, evidentemente, el tema fue la solidaridad. Uh-huh. Y lo que queremos es eso, es reflexionar a través del audiovisual, que la gente valore, que piense y que se planteen, pues, un lema que tenemos en la universidad, ¿no? Queremos ser un ecosistema movilizador de talento y valores, ¿no? O sea que, y a través de eso, nosotros en concreto, en el audiovisual, lo hacemos a través de este festival. Bueno, ajá, a través de muchas otros medios, ¿no? Pero este fue un medio muy concreto, muy potente, ajá, con el cual intentamos conseguir este objetivo.
Sofía, rápidamente, dinos, para cualquier padre que esté escuchando ahora mismo, cualquier chico, ¿dónde podemos encontrar más información de la Universidad Villanueva?
Bueno, pues a través de la página web, que es www.villanueva.edu. Ajá. Y bueno, fundamentalmente a través de esto, y luego si quieren meterse en el festival, pues también para conocer este festival, sí, que es la universidad, pues lo mismo, Villanova Showing Festival.
Ahí lo tienen todo.
Villanovashowing.com, y ahí tienen la información.
Gracias, Sofía López, directora del grado en comunicación audiovisual de la Universidad Villanueva de Madrid.